Gracias por escuchar Radio Heteroglosia. Soy Ana Fonseca y nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Roberto Machado. Roberto Machado es economista y consultor independiente de diversas instituciones públicas y privadas del Perú y del extranjero. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del artículo escrito por el doctor Roberto Machado titulado La economía informal en el Perú, magnitud y determinantes, 1980 al 2011. Publicado en el 2014 en la revista Apuntes del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico en el Perú, el cual analiza las diversas causas, dinámicas e impactos de políticas públicas de la economía informal en el Perú a partir de una estimación del aporte de la economía informal al Producto Bruto Interno peruano durante el periodo 1980 al 2011. Doctor Roberto Machado, bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y un placer dirigirme a todos los oyentes de Radio Heteroglosia.
Doctor Roberto Machado, ¿qué papel juega la economía informal en el contexto socioeconómico peruano y cuáles serían los principales puntos que la gente se puede llevar de tu artículo?
La motivación del artículo fue que claramente es un consenso en el Perú de que la importancia de la economía informal es bastante grande. Sin embargo, no habían elementos ni herramientas que permitieran desentrañar, identificar con alguna base sólida cuáles son los determinantes de la economía informal. ¿Qué cosa es lo que hace que esta economía informal crezca o que esta economía informal se reduzca? Y para esto, lo que traté de hacer en el artículo es, primero, construir una serie de tiempo de cuál es el aporte de la economía informal al PIB o PBI, como decimos en el Perú, del país. No encontramos en la literatura algún estudio para el Perú que haya podido derivar una serie de tiempo. Esto no permitía desentrañar cuáles son las variables que influyen y que determinan la dinámica que hacen que la economía informal crezca o disminuya en términos de su aporte al PBI peruano. Entonces, construimos una serie de tiempo desde el año 80 hasta el año 2011. Y a partir de esta serie de tiempo pudimos hacer una estimación econométrica para tratar de determinar cuáles son los principales factores que explican la evolución del tamaño de la economía informal. Lo que encontramos, lo que los números me dicen, es que es los niveles de productividad lo que determina el tamaño de la economía informal y que, por tanto, la mejor manera de formalizar, de reducir el tamaño, el peso de la economía informal en el Perú, es aumentando significativamente los niveles de productividad agregada de la economía.
¿Cómo entiendes la idea de la productividad y cómo mides esos niveles de productividad que en el caso del Perú has notado influyen en el tamaño de la economía informal?
Bueno, hay diferentes maneras de medir la productividad, pero en realidad se miden por sectores. Básicamente lo que uno hace para medir productividad en una empresa es, bueno, si la empresa produce durante el año 1,000 y resulta que la empresa tiene 10 trabajadores durante el año, entonces, bueno, uno divide los 1,000 entre los 10 y le da 100, y esa es la productividad del trabajo en esa empresa. Ahora, hacer eso a nivel agregado de toda la economía es sumamente difícil, y por lo tanto lo que uno hace normalmente, o lo que se hace en los estudios, es que una variable, digamos, aproximada que puede capturar el promedio de la productividad en toda la economía en su conjunto es justamente cuánto es el PBI, es decir, cuánto es lo que produce toda la economía durante el año, dividido entre el número de habitantes que hay en la economía, y eso te da más o menos una aproximación de lo que es la productividad de la economía, que es el PBI per cápita.
¿Qué factores influyen en esos niveles de productividad? ¿La educación, por ejemplo, es uno de esos factores?
Por supuesto, el capital humano es un tema muy importante, que por supuesto está muy estrechamente vinculado al tema de la educación, tanto la educación formal, que puede ser escolar o universitaria o en un instituto técnico, como también la educación en el trabajo, la capacitación, el entrenamiento laboral. También tiene que ver con eso, tiene que ver también con la incorporación de mejoras tecnológicas en los procesos productivos. En los últimos años, pues, la tecnología avanza de manera muy acelerada. Entonces, a la medida que las empresas sean capaces de incorporar cada vez más nuevos y nuevas no solamente maquinaria más moderna y equipos más modernos, sino también técnicas más modernas, ¿no? No solamente mejoran los equipos y las maquinarias, sino también mejoran los procesos y las técnicas de producción. Y, por supuesto, también el tema de la capacidad innovativa que tengan los trabajadores, que ya es una cosa que uno va desarrollando, pero que tiene que ver también con cuestiones de que haya un ambiente favorable a la innovación que incentive a que los trabajadores en general puedan poner a trabajar sus capacidades de innovación.
Y tú propones que el gobierno peruano se debería enfocar más en crear más oportunidades para los peruanos en términos de educación, en términos de darles acceso a la tecnología, todo esto dentro de lo cual tú entiendes la productividad o que facilita la productividad.
Así, hay que elevar la productividad. Ese es el eje. Si tú quieres formalizar, hay que elevar la productividad. Y aparte que la productividad es la única manera en la cual se puede garantizar un crecimiento económico sostenido. Es con un aumento permanente, continuo, de la productividad del trabajo.
¿Y la productividad se incrementa a través de crear oportunidades por educación y acceso a la tecnología, en tu concepto?
Así es, y también, por supuesto, mejorar los sistemas de salud. Debemos tener una fuerza laboral sana, bien nutrida y bien educada. Eso es lo que necesitamos, y darle los instrumentos tecnológicos, acceso a la información, a herramientas tecnológicas, capacitación en el trabajo, que les permita desarrollar, desplegar toda su potencialidad. Eso es lo que va a hacer que la economía informal en el Perú deje de ser un sector tan grande y se reduzca sustancialmente.
Tú observas en tu artículo que en ocasiones la economía informal funciona como un buffer que minimiza el impacto en la gente que ciertas crisis económicas pueden tener. Y por lo tanto, durante esos periodos de crisis económica, la incidencia de la economía informal tiende a aumentar. También notas que cierta parte del ingreso generado en la economía informal en ocasiones se gasta en la economía formal. Esto, como explicas en tu artículo, cuando la incidencia de la economía informal no es tan alta para desarrollar canales independientes en donde circulen estos ingresos dentro de la informalidad. Es decir, es solo cuando la economía informal es baja que esos ingresos en la economía informal se gastan en la economía formal. Entonces, con base a esto, uno tiende a pensar que la existencia de la economía informal, cuando es alta o baja, trae consigo un beneficio socioeconómico de cierta forma, lo cual lo lleva a uno a reevaluar la idea de minimizar o acabar con la ocurrencia de la economía informal a través de la formalización de la misma. Mi pregunta en este sentido es, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de formalizar la economía informal?
Bueno, en realidad es un tema de derechos. Yo creo que hay una legislación laboral que, incluso en términos constitucionales, señala que todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, todos los trabajadores deben tener los mismos derechos, cada quien en su respectiva tarea, labor que desempeñe. Por eso es que la legislación laboral debería ser única, que norme todas las actividades laborales del país, sin hacer discriminación, sin generar regímenes laborales especiales para determinado tipo de trabajadores, para determinada actividad o para determinado sector. Entonces, eso tiene que quedar, me parece, claro. Lo que pasa es que la gente tiene que protegerse. Yo lo que siempre he dicho es que en los países de América Latina en general, en el Perú también, por supuesto, algunas variables que se utilizan muy a menudo en los países desarrollados para un poco medir cuál es la situación del mercado laboral, como por ejemplo la tasa de desempleo, que es tan utilizada y tan importante cifra en Europa, en Estados Unidos. En América Latina, en los países en desarrollo, en general, en el Perú, no nos dice nada. Porque en realidad en nuestros países, como no tenemos el seguro de desempleo fuertes, no tenemos redes de protección social fuertes, fueron desmantelados, ¿no?, a partir de los años 90 en casi todos los países. Entonces, estar desempleado es un lujo. Solamente la gente rica puede darse el lujo de estar desempleado, porque pueden vivir ya sea de sus rentas, de sus propiedades, de sus ahorros, de sus activos financieros, o en última instancia sus parientes los pueden mantener. Sin embargo, la inmensa mayoría de trabajadores no tienen ese privilegio y por lo tanto tienen que generar ingresos a como dé lugar en el día a día, porque si hoy día no genero ingresos, mañana no hay literalmente qué comer en la casa. Por lo tanto, la gente tiene que, en el contexto de un modelo económico como el que tenemos en el Perú y en varios países de América Latina, donde en general más allá del crecimiento macroeconómico que se puede observar, en general no se genera empleo, porque los sectores dinámicos de la economía no son intensivos en mano de obra. Entonces, la gente tiene que buscárselas como puede. Y la salida, por supuesto, evidente, es el autoempleo, que es netamente informal.
Doctor Roberto Machado, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tus conocimientos acerca de este tema.
Para mí ha sido un placer. Muchas gracias por la oportunidad y espero que sea de utilidad esta conversación.
La conversación continúa. Si hay algún comentario o reflexión que les gustaría contribuir a la charla de hoy, no olviden dejarnos sus opiniones y reseñas en la sección de comentarios debajo de cada episodio. Somos Radio Heteroglosia. Gracias por escucharnos.